Nuestro siguiente invitado, el profesor titular de Historia del Derecho Español, Jorge Montes Salguero, está dividida en dos partes. En la primera nos ofrecerá un análisis de los importantes contenidos que se estudian en la segunda parte del programa de la asignatura de Historia del Derecho Español, que se inicia a partir del reinado de los Reyes Católicos, con el nacimiento de lo que será la base del Estado moderno. La Edad Moderna es un periodo fundamental de nuestra historia que se extiende desde el siglo XV al XVIII y se caracteriza por la integración territorial, la integración jurídica y la unificación religiosa. En esta etapa surgen las instituciones que serán el origen de las instituciones actuales. Culmina el estudio de esta parte del programa con el inicio de la España ilustrada, del proceso de codificación y el proceso constitucional. Y la segunda parte de la intervención del profesor Montes se centrará en la realización de un comentario de texto sobre la nueva recopilación.
Buenas noches. Vamos a iniciar hoy lo que podríamos llamar la emisión de radio que corresponde al inicio de la segunda parte de la asignatura. Ya ustedes se han examinado y espero que todos hayan tenido suerte y hayan sacado las mejores calificaciones. Si ustedes se dan cuenta, en la segunda parte de la asignatura, en lo que llamamos la segunda prueba presencial, es la parte de la historia más reciente de España y que a ustedes les va a parecer más cercano. Se inicia esa segunda parte de la asignatura planteándonos el nacimiento de lo que es la base del Estado moderno y a partir de la etapa de los Reyes Católicos. Hay que tener en cuenta que en este periodo, sobre todo desde el siglo XV, XVI, XVII y XVIII, es el momento donde se produce no solo el siglo de oro de la historia de España desde el punto de vista de la literatura, sino por supuesto lo que supone para la historia del derecho la creación de todos los textos jurídicos que se habían puesto las bases en el periodo anterior, sobre todo con las partidas de Alfonso X, el Fuero Real, en este periodo ya las leyes de Toro, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, en este periodo, a lo largo de lo que llamamos la Edad Moderna, lo que llamamos la historia de la Edad Moderna, nos encontramos con instituciones que van a ser el origen de otras instituciones vigentes en el momento actual. Por ejemplo, los consejos, el Consejo Real o el Consejo de Estado, que, como ustedes saben, ha perdurado hasta esta etapa actual, hasta el periodo del constitucionalismo y del momento del siglo XXI. En este periodo se consolida la idea de una monarquía centralizada, de una monarquía absoluta, de un poder del monarca omnímodo, de una monarquía reforzada, de una monarquía que defiende la existencia de un Estado con unas fronteras territoriales, con un ejército que garantiza la existencia de esas fronteras, y se produce también, por supuesto, lo que llamaríamos no la unidad política o la unidad en el sentido del matrimonio celebrado por los Reyes Católicos, sino desde luego la unificación desde el punto de vista de la llegada de los Borbones y el dictarse los decretos de Nueva Planta. Los decretos de Nueva Planta van a suponer, como ustedes verán a lo largo de estos temas, el que por primera vez se habla ya de un solo Estado, se habla ya de la existencia de una sola corte, es decir, hay una unificación de tipo institucional. Ya no hay el reino de Castilla, de Aragón, es decir, no hay los reinos o lo que llamaba Claudio Sánchez Albornoz la España de los cinco reinos. Lo que se da, como es lógico, es la unificación y la creación de lo que llamaríamos el Estado central, el Estado de España y, en ese momento, de un Estado llamaríamos de tipo imperial. Se va a producir toda la primera fase de lo que llamamos las recopilaciones, la nueva y la novísima recopilación del derecho castellano, y se va a producir también un hecho histórico que quizás el de mayor trascendencia a lo largo de toda la historia, yo me atrevería a decir, del mundo. Me refiero al descubrimiento de un nuevo continente, al descubrimiento de América. Eso significó el que se tuvieran que a esas provincias, como se denominaban, de ultramar, a esos territorios de ultramar, después del problema de los justos títulos, se tuvieran que enviar la mayoría de las instituciones, se tuvieran que implantar instituciones propias del derecho castellano. De ahí que la importancia en la recopilación indiana de la influencia de las partidas, del texto de las partidas, del texto de Alfonso X, del fuero real, del fuero juzgo y, por supuesto, de las leyes de Toro en cuanto afecta a lo que llamaríamos las instituciones de derecho privado, es decir, sobre todo derecho de familia y derecho de sucesiones. Se van a consolidar también la existencia de algunas asociaciones gremiales tan importantes como el Consejo de la Mesta o la Asociación de Ganaderos, que tendrá una gran repercusión en el ámbito económico y social y en el ámbito de plantear la política agrícola o más bien la política granadera de la mayoría de los monarcas. Por supuesto, van a ir consolidándose todo lo que son los gremios, las asociaciones gremiales, que alcanzan también un poder como fuente de financiación del Estado, los gremios de joyeros, los gremios de especieros, de plateros, etcétera, incluso en algún momento dificultaron la creación de lo que hoy es el Banco de España por haberse convertido en unas entidades financieras de la monarquía, o mejor dicho, del Estado español. La última parte de la asignatura culmina con lo que llamaríamos el inicio de la España Ilustrada, el inicio de lo que son las constituciones y el inicio de lo que llamamos el sistema constitucional. De esto ya habrá una emisión correspondiente y le hablaremos de todo lo que es el proceso de codificación, todo el proceso constitucional español hasta la Constitución que ha estado más tiempo vigente en el periodo histórico español, la Constitución de 1876, con todo el desarrollo normativo y la creación de todas esas instituciones que hoy están vigentes en el sistema democrático. Me refiero, por supuesto, a la existencia del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como verán, esta parte de la asignatura no solo les va a parecer más cercana en el tiempo, sino más cercana en cuanto a los dispersos conceptos de las instituciones y de las fuentes del derecho que vamos a utilizar a lo largo de la misma. Es una parte, creo que muy esencial para cualquier jurista, porque no solo se estudia diversas fuentes que luego han sido fuentes del derecho, que se han trasladado a la legislación actual a través, sobre todo, del proceso de codificación del siglo XIX, sino, por supuesto, el que se ponen las bases de lo que es el Consejo de Ministros a través de las Secretarías de Estado, o, por supuesto, también lo que se pone de manifiesto es las bases institucionales del siglo XIX, las bases institucionales del siglo XIX que culminarán con las constituciones, donde tratarán de conjugarse la influencia de la Iglesia y el principio de libertad religiosa propio del liberalismo democrático. No hay que olvidar tampoco que en este periodo se desarrolla la gran influencia histórica de la Iglesia a través, sobre todo, de una institución que todos hemos oído hablar de ella, me refiero a los tribunales de la Inquisición, pero sí me gustaría resaltar que a partir del siglo XVI y XVII esos tribunales de la Inquisición se convierten más, como dice el profesor Vallejo, se convierten desde luego en un sistema de control político, de control ideológico del sistema institucional, más que desde luego de un control de tipo religioso. Sirven sobre todo para controlar, como es lógico, el poder y, por supuesto, las personas que están al frente del mismo. La última parte de esta emisión yo querría dedicarla, si ustedes me permiten, a realizar un comentario de texto. Quizás porque en la primera parte de la asignatura, en los resultados que hemos visto de los ejercicios que hemos corregido ya a estas alturas y que algunos de ustedes ya tendrán las calificaciones, se ha detectado como una cierta, yo diría, dificultad a la hora de realizar esa última parte del examen, que es la realización de un comentario de texto. yo le recomendaría, sobre todo, no solo que trabajaran con los que tienen ustedes en los textos o los manuales recomendados para la preparación de la asignatura, sino, por supuesto, el que trabajaran esos comentarios de texto en las tutorías, es decir, que contacten ustedes con los centros asociados de la UNED donde pertenezcan, que intenten asistir lo más posible a las tutorías o, por supuesto, vía virtual o vía telefónica se pusieran en contacto con nosotros. Como le he dicho, uno de los momentos más importantes del proceso que vamos viendo en este periodo es el proceso recopilador castellano. Y vamos a hacer un comentario de texto perteneciente a la nueva recopilación. El texto dice así. Lo tienen ustedes en el libro de unidades didácticas, en la página 565. Dice, ansí por los procuradores de estos reinos en cortes y por algunas otras personas celosas del bien y beneficio público, fue pedido y suplicado al emperador y rey mi señor que mandase reducir y recopilar todas las dichas leyes y que se pusiesen debajo de sus títulos y materias por la buena orden y estilo que con hubiesen quitando lo que fuese superfluo, añadiendo y enmendando en ella lo que con hubiese. Y hubiéndose todo visto y con os consultado, hauemos acordado que las dichas leyes y nueva recopilación y reducción de ellas, que ansí está hecha esta repartida y diluida en 9 libros, debajo de sus títulos y materias se imprima y estampre, y para ello habemos dado nuestro privilegio y facultad. Pertenece a la pragmática de 14 de marzo de 1567 que establece la promulgación de la nueva recopilación. Vamos a ver. Lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene un texto delante de este tipo y cualquier otro es leerlo detenidamente y identificar la fuente que pertenece. Por líneas generales, los textos que a ustedes se le ponen en cualquier ejercicio se le indica perfectamente su origen y la fecha, es decir, son fáciles de datarlos, son fáciles de ubicarlos en un periodo histórico. Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de fuente del derecho tenemos delante. Es una fuente, por supuesto, de creación del derecho, es una pragmática que establece la promulgación, una pragmática real que establece la promulgación del texto de la nueva recopilación. Y acto seguido, por lo tanto, tendremos que especificar si es una fuente directa o indirecta. Es, como he dicho, una fuente de creación del derecho, por lo tanto, es una fuente directa, una fuente que no establece dudas de cuál es su origen, de que cuál es el texto que contiene. Es una fuente, por lo tanto, que nos da noticia cierta de la existencia de una ley, de una pragmática, donde tiene valor, por supuesto, coactivo, valor vinculante, puesto que es la pragmática que promulga la nueva recopilación. Por lo tanto, ya tendríamos situado el texto, pertenece a el periodo de lo que llamaríamos la Edad Moderna, pertenece al periodo del siglo XVI, es decir, al proceso de la segunda fase de la recopilación castellana. Y nos tendríamos que establecer, detener un momento, a la hora luego, una vez que ya hemos identificado la fuente, la hemos especificado, ¿cuál es su contenido? El contenido lo que trata es de justificar el por qué se realiza esa nueva recopilación. Como ustedes bien saben, la nueva recopilación va a ser encargada va a ser encargada a lo largo del siglo XVI y va a ser promulgada por Felipe II. ¿Por qué se hizo esta recopilación? Porque la anterior, lo que llamamos las ordenanzas de Castilla o ordenamiento de Montalvo, no alcanzó la promulgación real por lo mal que estaba realizada. Lamentablemente, la nueva recopilación vuelve a caer en los mismos errores. No se contienen los textos originales en muchas ocasiones, se mutilan, se añaden, se suprimen otros, es decir, es algo que de lo que adolece tanto la nueva recopilación como la posterior novísima recopilación en el periodo de Carlos III del siglo XVIII. Lo que nos obliga a que muchas veces los historiadores del derecho, cuando queramos examinar este texto, tengamos que ir directamente a lo que llamamos la reconstrucción palingenésica y a ir a identificar los textos que son originales y no poder utilizar muchas veces estos textos de la nueva o la novísima recopilación. Por lo tanto, lo que tenemos es un texto que, bueno, yo creo que es fácil y la mayoría de ellos así lo son, que le sabe usted identificar la fuente, saben datar la fuente, situarse cronológicamente, pero sobre todo para hacer un texto, un comentario de texto, es fundamental que ustedes conozcan el tema de que habla el texto, porque si no, lo que se dedican ustedes a hacer es lo que llamaríamos en un lenguaje más coloquial un refrito. Y entonces no basta decir lo que tienen en el texto, sino, por supuesto, desarrollar a partir del contenido del texto el tema del mismo. Por lo tanto, con esto creo que les quedan por lo menos las líneas generales. Les vuelvo a insistir que acudan ustedes a las tutorías, las líneas generales de cómo se realiza un comentario de texto. Tienen ustedes bastantes textos en los libros recomendados y, por supuesto, como ustedes saben, tienen un libro específico de comentarios donde la diversidad de profesores le da las diversas formas diferentes de realizar ese texto. Pues nada más, desearle mucha suerte en esta nueva segunda parte de la asignatura. Y si alguno suspendió o no superó la primera, no tiene ninguna dificultad. La puede superar perfectamente en septiembre y que se dedique a prepararse la segunda parte. Les puedo asegurar que no influye para nada el tener aprobada la primera o no, solo a la hora de que ustedes eliminarían materia. Por lo tanto, le animo a que preparen esta segunda parte y trabajen en ella. Muchas gracias.